Mediodía.
COPE Vigo.
Estar informado. La 1:06, continuamos en COPE Vigo en el 87.8 de FM, en la 900 de Onda Media, también a través de la web en cope.es/Vigo o de la aplicación móvil COPE. Pues la llegada de un importante lote de vacunas a España hace que esta y la siguiente semana sean de especial importancia. Para estos próximos días está previsto que pasen por el IFEBI cerca de 50.000 personas con el objetivo de finalizar la administración de las primeras dosis de la franja de edad de entre 50 y 59 años e iniciar así la próxima semana, el día 7, con la vacunación de las personas de 40 a 49 años. Pero nosotros hoy queremos centrarnos en un colectivo en concreto, el de las mariscadoras. Susana González es la patrona mayor de Bayona. Susana, buenas tardes.
Buenas tardes.
¿Cómo se encuentra el proceso de vacunación en su sector?
Bueno, entiendo que con la normalidad que se encuentra en la población en general. Quiero decir, no tenemos ninguna hoja de ruta diferente a la que a la vacunación del resto de la población. Pues ahora mismo nos estamos vacunando en el sector cuando nos convocan por tramos de edades, simplemente.
No han entrado dentro de una agrupación, en este caso pues sector del mar, que les hayan llamado exclusivamente para vacunarles a ustedes.
Pues desgraciadamente no, porque es algo que estábamos reclamando desde que fueron posibles las vacunas. Perdón. Lógicamente por razones obvias, porque somos un sector que tanto la flota tiene que trabajar dentro de unas embarcaciones de unas dimensiones muy reducidas, donde es imposible ir protegidos con mascarillas y demás, porque no, los espacios no lo permiten, el estar en continuo relación con el agua es imposible llevar mascarillas, y no hablo, por supuesto, ya de lo que es el marisqueo a pie, tanto de playa como de recursos específicos como pueden ser el percebe, algas, erizos, etcétera, porque, a ver, nos es imposible ir protegidos con mascarillas durante el horario de trabajo, y por lo tanto es algo que estábamos reclamando desde un principio. Oye, que ya que somos un sector primordial para no habernos cerrado, pese a que en lo peor de la pandemia estábamos parados sin poder trabajar por el cierre de la hostelería, y aún así tuvimos que mantener la actividad, pues ya que ahí nos han considerado un sector fundamental, bien pudieron considerarnos también un sector fundamental a la hora de vacunarnos y protegernos, pero bueno, las cosas son como son.
Precisamente quería preguntarle cómo están desarrollando su trabajo. Bueno, ahora la hostelería ya puede estar abierta y por suerte son muchos los municipios que se encuentran en buena situación, con la hostelería abierto, que están abiertos, pueden recibir turistas, etcétera, etcétera. ¿Han visto que ha aumentado su trabajo?
Bueno, lógicamente con la apertura de la hostelería, a nosotros, que nos afecta directamente, ha mejorado bastante la situación, porque, claro, ha sido para las cofradías y lonjas de Galicia en general, ha sido también, bueno, pues tiempos muy duros cuando el cierre total de la hostelería, que lógicamente, como antes comentaba, nuestros mayores clientes son nuestro producto, y sobre todo los mariscos y pescados finos van dirigidos a la hostelería. Entonces sí que nos afectó muchísimo, y ahora, bueno, pues poquito a poco y afortunadamente pues hemos ido retomando la actividad, abriendo sectores y bueno, ahora pues bastante mejor, la verdad.
Y en cuanto a la lucha contra el furtivismo, siguen ahí peleando, ¿no?
Esa es una lucha que no acabará nunca, nunca. Desgraciadamente el furtivismo es una lacra de este sector, de otros también, pero del nuestro en especial, y bueno, nosotros en nuestra cofradía concretamente, donde es un son unos recursos tremendamente importantes para nuestra economía, los recursos específicos, percebe, erizo, navajas y este tipo de productos que son muy atractivos para los furtivos. Entonces, bueno, somos una cofradía que de siempre mantenemos una lucha muy intensa contra, como digo, esta lacra. Nosotros aquí tenemos un servicio ahora mismo de vigilancia de 8 guardapescas que trabajan los 365 días del año, que se comen una buena parte de nuestros recursos económicos, pero es necesario para la viabilidad de la entidad, tanto a nivel económico como a nivel sustentable de, como digo, de estos recursos, y el poder permitir con estas acciones todas que van encaradas a proteger nuestro mar, pues de esta manera el garantizar, digamos, la supervivencia de los profesionales que vivimos en nuestra cofradía del mar, y que tenemos que llevarnos un sueldo digno a nuestros hogares todos los meses.
Pues ojalá sí, pronto desaparezca el furtivismo, porque bueno, como bien dice, es el trabajo de muchas personas. Susana González, patrona mayor de Bayona, muchísimas gracias.
Muchas gracias a ustedes por darnos la oportunidad al sector del mar de compartir con todos los espectadores. Un abrazo.
Ven a colaborar con Cáritas. Hazte con nuestra mascarilla solidaria. Para ti, para regalar. Ahora mismo todo un detalle. Estas mascarillas puedes conseguirlas en El Corte Inglés, en nuestra tienda Coopera Store, en la zona peatonal del Calvario, y en nuestra web caritas.es/tuibigo. Un pequeño gesto para apoyar una gran labor. Ven a ser parte de la solución. Cáritas.
Mediodía.
COPE Vigo.
Estar informado.
No abandonamos el mar ni las aguas profundas, porque este martes tengo la suerte de volver a saludar a Enrique López Veiga. ¿Qué tal, Enrique? Buenas tardes.
Buenas tardes, ¿cómo estamos?
Y como en ocasiones anteriores, pues busco su ayuda para conocer historias interesantes sobre nuestros mares, nuestros océanos. Y hoy quería hablar de naufragios importantes de la historia. No sé qué me puede contar al respecto.
Bueno, en Galicia hubo muchos naufragios en la historia y muchos en los que además la población marinera gallega ayudó muchísimo, ¿no? Yo me acuerdo de uno, el Santa Isabel, que fue un vapor que llevaba pasajeros, que naufragó en Illa de Arousa, y allí pues la población, sobre todo unas mujeres que eran las que le echaron muchísimo valor una noche de tormenta, y remando pues rescataron a un montón de supervivientes, ¿no? Y esas cosas pues conviene no olvidarlas, ¿no? Pues son cosas importantes, pero ha habido otros muchos. Está también el naufragio de la fragata Ariete, que también la gente de Lira, de Costa de la Muerte, pues fue capaz de echar una mano para rescatar al personal. Y luego hay otros muchos que terminaron bastante mal.
¿Y cuáles son esos?
Así, de los más famosos que hay, que pasaron traspasaron las fronteras, fue el famoso naufragio del buque escuela británico, el Serpent, en la costa de Camariñas, donde pues perecieron la mayoría de los tripulantes, ¿no? Fueron contra el bajío de Boy, y no fueron capaces de llegar, eran muy poquitos vivos a la costa. Y al día siguiente estaba el mar pues lleno de cadáveres, ¿no? La costa, que en fin, todos la población pues los enterró, y queda el resto, donde estuvieron enterrados los restos mucho tiempo, que se llama el cementerio de los ingleses, y aún está allí, el cementerio está allí, los restos los retiraron, los llevaron para Inglaterra, pero ahí está como recuerdo de esas cosas, ¿no? Hay una placa en los jardines de San Carlos, que recuerda este naufragio, al lado de la tumba de Sir John Moore.
Estos hechos ya forman parte de la historia de Galicia, ¿no? Son hechos trágicos que los acogemos, bueno, pues con eso, con tristeza, pero que ya forman parte de nuestra historia.
Efectivamente, hay muchos naufragios. Bueno, el mar de Galicia es un mar fuerte, es un mar tempestuoso. Cuando sopla, cuando hay temporal, pues claro, tiene un mar de fondo tremendo y un mar de viento también que se levanta enseguida, pues también. Es un mar peligroso, ¿no? Estos son los famosos. Luego hay pues la pérdida constante a lo largo de los años, cosa que ahora ya con los medios actuales y con los progresos tecnológicos pues ha disminuido, pero vamos, constantemente han estado naufragando embarcaciones pesqueras, ¿no? Unas que dejaron más impacto que otras, pero yo recuerdo cuando era pequeñito pues el naufragio del Ave del Mar, que era un barco de la Sardina que naufragó en entre las dos islas Cíes, ¿no? Y que fueron 25 personas que murieron, y eso dejó un impacto en la propia ciudad, ¿no? Ah. O sea, todas estas cosas dejaron, tanto es así, yo recuerdo que cuando en el primer gobierno de Fraga, pues tuvimos un año especialmente negro de naufragios, y fue cuando se decidió crear lo que ahora es el Servicio de Guardacostas de Galicia como auxiliar al Nacional, ¿no? Porque eran muchísimos las pérdidas de vidas, y bueno, pues este servicio la verdad es que ha salvado muchísimas vidas, ¿no? Y juntamente con la mejora innegable que a lo largo de los tiempos se ha producido en salvamento marítimo.
Enrique, por último, ¿cómo avanza la redacción del libro? Porque con todo lo que usted sabe, tenemos muchas ganas de que lo publique.
El libro está en la fase más tediosa, que es la corrección de los errores pequeños y en la búsqueda de ilustraciones, ¿no? Que eso obliga a releer el texto por cuarta vez, lo cual son casi 1000 páginas, pues me está llevando bastante tiempo, pero vamos a ver si cuando pase esta pandemia ya le podemos dar el empujón definitivo.
Bueno, lo bueno se hace esperar, así que no hay problema, tendremos que esperar, pero tenemos muchas ganas de conocer lo que nos cuenta en esas páginas. Enrique, de verdad, muchísimas gracias por acompañarnos y por atendernos como siempre.
Nada, encantado de la vida. Hasta la próxima.
Mediodía.
COPE Vigo.
Estar informado.
Y a esta hora, cuando estamos a punto de llegar a la 1:20, quiero hacer un inciso para contarte un par de cosas. Por un lado, que desde hoy queda abierto el plazo de matriculación de los más peques en las escuelas infantiles de la Xunta de Galicia para el próximo curso 2021-2022. El plazo permanecerá abierto hasta el próximo jueves, día 10 de junio. La relación de admitidos se publicó hace ya unos días. Ahora, si tu pequeño o tu pequeña está admitido, solo quedaría presentar el impreso de la matrícula con los datos cubiertos y una copia de la cartilla de vacunación del niño. El trámite, pues muy sencillo, puede hacerse a través de la sede electrónica de la Xunta o en el propio centro escolar. Para este curso, que arranca el 6 de septiembre, hay un 2% más de plazas. Por cierto, las familias cuyos primeros hijos no hayan obtenido una plaza pueden optar al bono Concilia, que otorga una ayuda directa para su inscripción en una escuela infantil. Y por otro lado, te hablo de la importancia que tiene ofrecer a los jóvenes información sobre los peligros que puede generar un mal uso de Internet. Quizás si te digo blackout chains no te suene de nada, pero si te explico de qué se trata, pues te darían incluso escalofríos. Una práctica que al parecer prolifera entre los jóvenes y que puede resultar muy, muy peligrosa. ¿Y el bumping? Pues ¿sabes lo que es? pues significa el uso de dispositivos móviles en horas nocturnas, algo que puede tener consecuencias para la salud, tanto la vida personal, académica y social de los menores. Por eso la Policía Nacional está incrementando su labor informativa. Estos días acudieron a un instituto de Redondela para explicar a los chicos los peligros de Internet. El objetivo es dar a conocer a los más jóvenes los problemas que les afectan, posibilitando así una concienciación y una protección más eficaz. Es decir, necesitamos mucha formación en este sentido, así que esta iniciativa me parece muy, muy buena.
Despiértate informado con COPE Vigo a las 8 y 24 de la mañana en el 87.8 de FM, toda la actualidad de Vigo y su área metropolitana. COPE Vigo, estar informado.
COPE Vigo,
87.8 FM, en onda media 900.
Y en internet cope.es/Vigo.
Y ahora es el momento perfecto para desplazarnos hasta Gondomar, donde este domingo podremos volver a disfrutar de sus tradicionales alfombras florales del Corpus. Eso sí, adaptándose pues a las normas creadas con motivo de la pandemia. Vamos a intentar saber si el alcalde nos puede ofrecer algún adelanto. Paco Ferreira, buenas tardes.
Hola, muy buenas tardes.
¿Cómo avanzan los trabajos? No sé si ya conoce cómo se está desarrollando todo de cara a este domingo.
Bueno, pues un domingo, el segundo domingo de Corpus distinto debido a la COVID, pero este año, a diferencia del año pasado, sí habrá alfombras de Corpus. Bien, es cierto que de una manera simbólica pues se va a hacer un tapiz en la puerta de la iglesia, en las escaleras que dan acceso a la misma, por parte de la Asociación de Mujeres Rurales de Gondomar. Y después también el Club de Patinaje Artístico, el CPA, se va a encargar de adornar pues con estas alfombras la Plaza Paradela, donde hay una ofrenda pues al santo, después de hacer esa procesión que finalmente va a salir y se va a hacer el itinerario que todos los años se venía haciendo, desde la calle San Benito, Eduardo Iglesias, a la Plaza del Concello, a la Plaza Paradela, con esa ofrenda al santo, y después por la calle Manuel Losada, en dirección a la iglesia, ¿no? A todo eso, pues, para amenizar y de alguna manera dar más empaque a esta procesión, como también es habitual, estará la banda de música de Vincios, y las alfombras este año, pues, son un hecho, se van a hacer, y desde luego con ganas de volver a la normalidad, pero debido a las circunstancias, a este estado de alarma, fue imposible pues hacer esa recopilación de flor y de todo lo que conlleva pues estas alfombras florales. Entonces se van a hacer este año pues más pequeñas, más reducidas, pero sí habrá corpus.
Pues sí, todo el mérito además que merecen las personas que están trabajando en que así sea. Por otro lado, alcalde, pues hace unos días firmaba oficialmente el convenio para tratar de paliar los efectos de las inundaciones en el municipio.
Sí, una magnífica noticia para Gondomar, ¿no? Que Aguas de Galicia, la Xunta de Galicia, haga una inversión de 2.650.000 euros en el casco urbano de Gondomar, con esa ampliación de Aponte, de Curros Enríquez y con toda la contorna del parque de Acuelleira, etcétera, de alguna manera se viene a paliar, a solucionar, a aliviar pues lo que son las inundaciones cuando se dan en Gondomar, que se dan siempre pues dos o tres veces al año. Y bueno, es una buena inversión. Yo quiero desde aquí agradecer la implicación de la conselleira de Infraestructuras, de Aguas en este caso, y a la Xunta de Galicia, porque sí que está haciendo unas inversiones notables en Gondomar, en este caso esta es una, hay otras, y desde luego, pues bueno, lo que se trata es eso, que las administraciones, indistintamente del color político, se pongan a trabajar, a consensuar los proyectos que van a implicarse en el territorio. Y eso es lo que tenemos que hacer, porque estamos aquí para eso, sí, para solventar los problemas de nuestros vecinos, y ellos lo que quieren verdaderamente es eso, ¿no? Pues soluciones, diálogo, consenso, y no estar siempre a la derecha, cosa que yo no procuro hacer nunca. Y en este caso, pues hay que agradecer, y vuelvo a repetirlo, perdone que sea insistente, la implicación de la Xunta de Galicia con y para Gondomar.
Alcalde, no nos queda mucho tiempo, pero sí quería preguntarle en relación a la situación de los comedores escolares, porque sé que va a tener una reunión en relación a esto, y si nos podría avanzar algo al respecto.
Pues mire, ahora mismo en este momento le puedo decir que los comedores escolares están en marcha, que lo va a gestionar el Consejo, que venimos teniendo reuniones con la Xunta de Galicia, que al final, un año más, se va a firmar un convenio y lo vamos a gestionar nosotros, indistintamente que lo pudiera haber hecho la Xunta de Galicia o las AMPAs, pero lo vamos a hacer dentro de ese diálogo. También aportamos y contribuimos a que sea un servicio cada vez mejor, que llegue a más gente. Y bueno, a pesar de que muchos quieren aprovechar todo para hacer política, les tengo que decir y transmitir a los ciudadanos de Gondomar que pueden estar tranquilos, porque los comedores van a seguir funcionando igual de bien como lo hicieron estos últimos años, porque el ayuntamiento lo va a gestionar y lo va a hacer pues como tiene que ser, bien y organizado, con un consenso de los directores y trabajando con las AMPAs, y desde luego, claro que sí. Por eso que no se preocupen, que dentro de nada, en 15 días, dentro del plazo establecido, abriremos esas primeras inscripciones para que la gente se anote, para empezar con toda la normalidad en septiembre, Lucía.
Pues una cuestión que queda aclarada, alcalde. Hablamos en nueva ocasión. Muchísimas gracias por acompañarnos.
Gracias. Gracias a ustedes, como siempre.
Mediodía.
COPE Vigo.
Estar informado.
Por gentileza de Caber, te ofrecemos el avance informativo.
Saludamos de nuevo a José Jardón para que nos cuente lo que está sucediendo a esta hora aquí en Vigo y su área. José, ¿qué tal? Hola de nuevo.
Hola de nuevo, Uxía. A las 2:20, en nuestro tiempo de información local, hablaremos de las novedades de la Navidad de Vigo que ha desvelado esta mañana el alcalde Abel Caballero. En esta ocasión, el Concello dividirá la ciudad en lo que denomina packs de actividades que estarán repartidos por el centro y también por los barrios. Entre esas actividades estará una rampa de hielo, la noria gigante, el tren turístico, una pista de karts y también un par de tío vivos. Y también hablaremos del proceso de vacunación que continúa a un ritmo imparable en el IFEBI. Durante esta semana, el Sergas ha citado para vacunarse a casi 50.000 personas del área sanitaria de Vigo y a 230.000 en toda Galicia. Como novedad, este lunes, algunos vecinos del colectivo de personas de entre 50 y 59 años recibieron la vacuna monodosis de la marca Janssen.
Gracias, José. A partir de las 2:20, toda la información local. Aquí.
A ti, Uxía, hasta mañana.
Caber, somos especialistas en fachada ventilada y sistemas de ahorro energético, en obra nueva y rehabilitación de viviendas y naves industriales. ¿Quieres revalorizar tu vivienda? Confía en Caber. La fachada ventilada es una apuesta segura para conseguir ahorro energético en tu hogar. Infórmate en fachadasventiladascaber.com o en el 622-239-524. Caber, tu empresa de confianza.
Y saludamos ya a Ricardo de Miguel. ¿Qué tal? Buenas tardes.
Muy buenas tardes, Uxía. En el programa de ayer, en nuestro programa de las 3:30, escuchábamos a Carlos Mourinho, que nos concedió una entrevista aquí a Deportes Cope para toda la provincia de Pontevedra, y el presidente de Celta pasó por, como digo, por los micrófonos de nuestro programa para analizar varios aspectos de actualidad celeste y hacer sobre todo balance de temporada una vez concluida la misma. Dejó declaraciones muy interesantes. Por ejemplo, dijo que no espera culebrón con Renato Tapia en este mercado de verano, porque entiende que si llega una oferta importante por el peruano habría que valorarlo, y también habló de incorporaciones como la de Franco Cervi, posibles salidas como Enre Mor y Okayo Kuzlu. Hemos escuchado también a Nolito en las últimas horas, que ha dicho muy claro, además con su simpatía que lo caracteriza, al centrocampista andaluz, que quiere quedarse en Vigo muchos años más. Además, en balonmano, el Cangas, que este fin de semana certificó su permanencia en Asobal, ha renovado a su entrenador, a Nacho Moyano, que seguirá al mando del equipo la próxima temporada.
Pues toda la información deportiva a partir de las 3:30 en Deportes para toda la provincia de Pontevedra. Nosotros nos despedimos aquí, te dejamos, eso sí, en buena compañía. Escuchas Mediodía Cope, seguimos contándote todo lo que te interesa con Antonio Raiz.
Es la 1:30, son las 12:30 en Canarias.